ahora un momento con el director.
Hermanos y amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Esperamos que hayan descansado en el día de ayer y hayan empleado bien su día, ese día de ayer, en predicar el Evangelio, en orar por las cosas que estaban sucediendo en nuestro país en el día de ayer. En ese sentido, quisiera iniciar en el día de hoy leyendo a unos cuantos versículos de Éxodo capítulo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor está en este breve versículo declarándole al pueblo de Israel la razón por la cual Él los libertó. Ellos eran esclavos, siervos en Egipto. Y el Señor se está identificando aquí como su Redentor, como su Salvador. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Redentor. Yo soy tu Salvador. Yo te liberté con un propósito muy particular y definido. La liberación que da Dios es para que nosotros orientemos nuestros corazones hacia Él. Si nuestra disposición no es hacia la santidad, jamás podemos hablar de libertad. La libertad que Dios da conduce a la santidad, no a ninguna otra cosa. Dios no liberta a una persona para dejar que esa persona entonces haga lo que mejor le parezca. No, Dios es el juez y el legislador del universo. Y Él entonces, cuando liberta a una persona, Él entonces trae sus leyes y las impone sobre estas personas. Pero son leyes de libertad, no de esclavitud. Son leyes que nos llevan, que nos conducen, que nos toman de la mano y nos guían hacia la santidad. Eso es lo que el Señor, en breves palabras, está declarando en Éxodo capítulo 20, versículo 2. Yo soy tu libertador, yo también soy tu legislador. Y entonces ahora Dios va a traer sus leyes delante del pueblo recién libertado. Cuando ellos estaban en Egipto, ellos se regían por las leyes de Faraón. Ellos han sido libertados de Egipto. Ellos ahora se tienen que guiar sus vidas de acuerdo a las normas, a las leyes, a los decretos, a los mandamientos de aquel que los libertó. Entonces ahora Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor dice aquí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en ningún sitio, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, nada. No debemos darle honra a nada que sea una criatura. Él reclama la honra, la adoración, la gloria para sí mismo. Y nosotros, como siervos suyos, que hemos sido rescatados de la condenación de Egipto, que hemos sido rescatados del pecado, entonces le debemos a Él toda la gloria, toda la honra, todo el honor, y solamente a Él. Yo, Jehová, dice él en el, por medio del profeta Isaías, yo, Jehová, solo soy Dios, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y él da una razón muy particular en, este, en el versículo 5. Porque yo soy Jehová tu Dios. Yo solo soy Dios. Yo y nadie más fui quien te rescató. Y soy fuerte, celoso, y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Y quiénes son los que aborrecen a Dios? Son aquellos que no se sujetan a Él. Aquellos que quieren tener esculturas. Aquellos que necesitan tener algo creado por sus manos. En Deuteronomio capítulo 4, a partir del versículo 15, el Señor trae un recordatorio de esta ley al pueblo de Israel. Y dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Y cuál es el propósito de esta advertencia? El Señor dice: guarda mucho tu alma. Tú no has visto a Dios. Cuando Dios habló en medio de Sinaí, solamente oyeron su voz como un trueno, vieron la montaña estremecerse y humo que subía y un fuerte sonido de bocina, pero no vieron ninguna imagen. Y el Señor dice, eso fue, primero porque Él no tiene imagen, y segundo, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Esa es la razón, para que no nos corrompamos. La idolatría es una corrupción del corazón del hombre. Es una corrupción del corazón del hombre que inició desde el mismo momento en que Adán y Eva prestaron más atención a la voz del diablo que a la palabra de Dios. La idolatría surge, brota, emana del mismo infierno. En Isaías capítulo 40 tenemos otra descripción interesante. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Estos breves versículos nos hablan de la grandeza de Dios, de lo incomparable que es Dios. Entonces, el mismo Dios se pregunta en el versículo 18 de Isaías 40, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Un Dios de esta naturaleza puede representarse en una imagen? Dice en un lenguaje bastante irónico, El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, de caoba. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla, que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él está muy por encima de todo lo creado. Y nosotros, dice, moradores, o sea, cuyos moradores son como langostas, simples insectos delante de Él. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Hermanos y amigos, ¿por qué razón hablamos hoy de la idolatría? Porque miles, yo diría que millones, algunos activamente, otros pasivamente en sus hogares, participaron ayer del mayor acto de idolatría que se celebra en nuestro país. En uno de los diarios de circulación nacional me gustó el título. Miles de fieles participan en culto mariano. Me gustó ese título. Porque bien pudieron haber dicho, miles de fieles participan en culto cristiano, lo cual hubiese sido incorrecto. Porque la iglesia oficial de nuestro país no es cristiana, es mariana. Y tienen a este pueblo sumido por completo, desde los pies hasta la coronilla de la cabeza, en un culto idolátrico. Un culto que Dios aborrece y abomina. Delante de la presencia de Dios, partiendo de nuestro país, ayer no se percibió olor grato en su presencia, sino fetidez, hediondez. Sus entrañas seguro que se revolvieron a causa del mal olor de la idolatría. ¿Qué podemos nosotros hacer y qué debemos hacer? Nosotros que conocemos la voluntad revelada de Dios, que conocemos cómo Él odia y aborrece la idolatría, nosotros debemos clamar a Dios que tenga misericordia de este país. Clamar a Dios con las mismas palabras del Señor Jesucristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Están sumidos en la ignorancia. El diablo tiene una venda puesta delante de sus ojos y ellos no pueden ver la luz gloriosa de Jesucristo. Nosotros debemos orar. Pero también nosotros debemos predicar más el Evangelio para que más almas sean arrebatadas de las garras del diablo, de Satanás y de sus agentes religiosos. Que el Señor tenga misericordia de nuestro país. El tiempo se me fue y no puedo continuar más. Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra y nos ayude, dándonos valentía, coraje, denuedo para hablar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, obedeciéndole a Él antes que a los hombres. Miguel Linares tuvo el privilegio y el placer de estar con ustedes.